Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Bruselas aprueba relajar los requisitos medioambientales a los agricultores españoles para acceder a las ayudas de la PAC, la Política Agraria Común. La medida beneficiará a 345.000 productores en nuestro país, el 50% de los que perciben las ayudas europeas. Marta Ruiz.
En el conjunto de la Unión Europea, esa exención en el cumplimiento de las 9 condiciones medioambientales a las explotaciones de menos de 10 hectáreas beneficiará al 65% de los productores que cobran esa PAC. La medida ha sido aprobada por el Comité Especial de Agricultura y ahora tiene que ser ratificada por el Parlamento Europeo, lo que se daría a finales de abril. A partir de ahí, la medida se aplicaría con carácter retroactivo desde el 1 de enero. Para el resto de agricultores se da la posibilidad de derogar temporalmente los requisitos de barbecho, rotación de cultivos y cobertura mínima de suelos en condiciones climáticas adversas, por ejemplo, cuando haya sequía. De momento queda para más adelante la reforma de la Directiva de Prácticas Comerciales desleales, incluidas las importaciones con terceros países, que era una también de las principales reivindicaciones del sector agrario.
Los servicios de emergencias de Baltimore en Estados Unidos han rescatado a 2 personas del río Patapsco, una de ellas herida grave. Se busca al menos a otras 7 que cayeron al agua cuando colapsó el puente más grande de la ciudad con 2,5 kilómetros de longitud.
Puedo decirles que nuestro sonar ha detectado la presencia de vehículos sumergidos en el agua. No tengo un número todavía, no sé cuántos vehículos hay. Lo que sé es que hemos detectado la presencia de vehículos.
Son declaraciones del portavoz de los bomberos de Baltimore. El accidente se produjo a la 1:30 de la madrugada tras chocar un carguero contra uno de los pilares principales del puente, que se derrumbó en pocos segundos. Y acabamos de conocer una noticia de última hora. El Partido Popular ya tiene candidato para las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Será finalmente Alejandro Fernández, el candidato del Partido Popular para las catalanas, Alejandro Fernández. Y Pedro Sánchez busca dar un horizonte a su gobierno. El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Anual Normativo de 2024. Lo hace con una legislatura en pausa, sin presupuestos y sin posibilidad de sacar adelante proyectos de envergadura, por lo menos hasta que termine la carrera electoral en el País Vasco y Cataluña. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere trasladar actividad y lo hace posible, al menos de cara a la galería, con la luz verde del Consejo de Ministros al plan legislativo, su hoja de ruta para este 2024. El papel va a aguantar toda una batería de leyes sociales y económicas, el refuerzo del estado de bienestar, además de iniciativas ligadas a derechos y libertades para cumplir con el propósito gubernamental de dedicarse a vender gestión, justo lo que difícilmente podrá hacer los próximos 3 meses, porque hasta después del ciclo electoral de vascas, catalanas y europeas, la aprobación de leyes en las Cortes quedará en stand-by. Y el gobierno ya ha visto descarrilar la posibilidad de tener unos nuevos presupuestos generales del Estado. La apuesta de largo, por tanto, del plan anual normativo busca lanzar un mensaje de viabilidad de la legislatura, a pesar de discurrir a estas alturas con el freno echado para Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Protagonismo este martes para la selección española, que se mide a la de Brasil de Vinicius. Bruno Casar.
A las 9:30 de la noche, partido al que Luis de la Fuente quiere darle una cierta importancia, pese a ser un amistoso, ya que va a ser el último partido antes de conocer la lista definitiva para la Eurocopa. Miguel Ángel Díaz.
Luis de la Fuente podría cambiar el once inicial al completo. Cubasí tiene opciones de ser titular junto con Lenormand. Rodri, que ayer por la tarde se entrenó en solitario, también será de la partida. En Brasil, Endriqui será suplente. El capitán de la canariña será Vinicius. Ambos equipos lucirán sus uniformes habituales. España estrenará el rojo de la Eurocopa. Habrá una buena entrada en el Bernabéu. Se esperan más de 65.000 aficionados. Va a pitar el colegiado portugués Antonio Carvalho Nobre. Se va a cubrir el techo del estadio.
Gracias, Miguel. A las 9 arrancamos. Tiempo de juego para ese España-Brasil. Mientras tanto, en el Fútbol Club Barcelona, la actualidad de este martes pasa por la junta directiva que acaba de arrancar. Víctor Navarro.
Ha empezado ya la junta directiva, la más importante de este mes de marzo, donde se hablará de la camiseta con 3 opciones sobre la mesa: seguir con Nike, fichar por Puma o ir a la marca propia en este 125 aniversario que celebrará el club la temporada 24-25. Además, es la primera junta tras la dimisión del vicepresidente económico Eduard Romeu. Joan Laporta se reía al llegar a las oficinas del Camp Nou cuando le preguntaban por fichar a Haaland, lo mismo que su vicepresidente deportivo, que se limitaba a saludar a la prensa que hay a las puertas del estadio.
Gracias, Víctor. Y un apunte en el Villarreal, que acaba de anunciar la renovación de Dani Parejo, que prolonga su contrato con el submarino amarillo hasta 2026.
Sigues en Herrera en COPE.
La noticia de esta mañana lo están escuchando y se lo estamos contando. Estas son las reacciones de ciudadanos de Baltimore al ver cómo el puente Francis Scott Key en el estado de Maryland, al este de los Estados Unidos, se derrumba por completo. Así después de que un carguero de gran tamaño, pues cargado con contenedores, chocara con él. En el entorno, más o menos a la 1:30 de la madrugada, a las 6:30 aquí en España, y le digo este dato porque, por suerte, como quien dice, era de madrugada y había pocos coches atravesando el puente, pero había algunos. Y se desconoce por ahora el número de víctimas y desaparecidos. Entonces déjeme conocer la última hora de este tremendo accidente con Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington. Juan, buenas tardes desde España, buenos días. ¿Qué sabemos de lo ocurrido hasta ahora?
¿Qué tal, Alberto? Buenos días desde Washington. Pues el jefe de bomberos de Baltimore, James Wallace, acaba de terminar una rueda de prensa y ha ofrecido los primeros datos. La verdad es que no son muchos y desde luego no ha querido entrar en cuál ha podido ser la causa, ¿no?, que ha llevado a este barco a chocar con uno de los con una parte del puente, del Key Bridge en Baltimore, y lo ha tirado abajo como si fuera una figura de piezas de dominó. No hablan todavía de causas, están hablando de que han rescatado a dos personas del agua. El agua ahora mismo está a unos 8 grados. Calculan que la supervivencia de una persona con esa temperatura puede ser de apenas 3 horas y que por lo menos hay 7 desaparecidos. Esa es la cifra que están dando hasta estos momentos de desaparecidos. También han confirmado que el sonar ha detectado vehículos en el fondo de la bahía en Baltimore, que están en una operación que es totalmente de búsqueda y de rescate, que la subida de la marea está dificultando las operaciones de rescate, y han dado algunos datos del navío. Este era un portacontainers, un portacontenedores con bandera de Singapur, que salía del puerto de Baltimore e iba en dirección a Sri Lanka. Aunque, como te digo, las autoridades todavía no han ofrecido alguna explicación de por qué ese barco se ha ido directamente contra uno de los pilares del muelle y ha derribado totalmente uno de los pilares del puente. Uh-huh. Y ha derribado totalmente el puente. El alcalde de Baltimore hablaba de una tragedia totalmente inesperada, que era absolutamente tremenda, y como decías también, la hora ha evitado, sin duda, porque este es un puente muy importante en la comunicación en Baltimore, que comunica las dos partes de la bahía, y que quizás en apenas una hora o ahora mismo hubiera tenido un tráfico muchísimo mayor del que tenía cuando se produjo el accidente. El jefe de los bomberos hablaba de esas dos personas rescatadas y hablaba también de cuál era su estado.
We were able to remove two people from the water. One individual refused service and refused transport. Essentially, that person was not injured.
Wallace decía que habían rescatado a dos personas y que una no había querido ser atendida, que estaba totalmente bien, que estaba bien, y que se había marchado a su casa Madre después de mía. Que hubiera sido rescatada. Que había la otra persona rescatada, que sí que estaba en estado crítico y que había sido trasladada a un centro hospitalario de la ciudad.
Yo, lo que he podido saber es que el barco, al parecer, intenta girar a toda máquina antes de la colisión. Lo que pasa es que se apagan las luces del barco y después choca contra el puente. No sé si ha habido un fallo eléctrico. Bueno, es que desconozco tampoco cómo funciona la mecánica de un barco tan grande, ¿no? Pero
es que eso es lo que parece indicar las imágenes, ¿no? El vídeo, sobre todo el vídeo nocturno, se ve el barco primero iluminado, luego se apaga totalmente, parece que cambia un poco el rumbo, y es cuando choca contra el pilar del puente. Quizás pueda estar ahí el problema, pero como te digo, las autoridades no han querido entrar a hablar. Lo que sí han descartado es que se trate de un atentado terrorista. Eso sí, claro, que lo han descartado. Claro. Lo que no han dado es ninguna explicación de por qué el barco va directamente contra el pilar del puente.
¿Y sabemos algo de la tripulación del barco?
La tripulación sigue en el barco todavía a esta hora. y según el portavoz, el jefe de los bomberos, no hay personas heridas entre los miembros de la tripulación, aunque también esas operaciones de búsqueda y rescate se están llevando a cabo también en el barco. Al barco han accedido también miembros del cuerpo de bomberos y están registrando también el barco por si acaso.
Querido Juan Fierro, corresponsal de COPE en Washington, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, Alberto. Buenos días.
Tengo la suerte de contar a esta hora en Herrera en COPE con la presencia de Santiago Nistal. Santiago es ingeniero de caminos y es perito en grandes catástrofes. Santiago, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal estáis?
¿Había visto usted algo parecido a este accidente?
Si te digo la verdad, las imágenes me impresionan a mí exactamente igual que a cualquier persona con mucha sensibilidad o con un mínimo de sensibilidad, porque son tremendas. Es decir, yo he visto muchas catástrofes, pero efectivamente cualquiera de este tipo pues impresiona, sin duda.
¿Podemos intuir qué es lo que ha podido pasar? Ahora hablaba con Juan y le decía, es que no sé si es un fallo eléctrico o si es que ha habido alguien en la sala de máquinas que no ha sabido manejar bien el timón, no lo sé.
Vamos a ver, nosotros hemos estudiado muchísimos siniestros y estamos permanentemente mirando catástrofes de este tipo y evidentemente hasta que nos hagan las investigaciones nadie puede saber con certeza qué es lo que ha pasado. Pero sí que con la experiencia que nosotros tenemos y precisamente por lo que ha comentado nuestro compañero desde ahí de Estados Unidos, sí que en las imágenes se ve en un parpadeo de luces, se ve que el barco pierde todas las luces en los segundos antes del impacto, aunque luego la recupera. ¿Eso a qué nos lleva a pensar? Pues a lo que son la mayor parte de estas catástrofes. Son una pérdida de los sistemas de control, de posicionamiento y de mando del barco. Entonces eso normalmente se produce por una avería de maquinaria. Los sistemas de control normalmente suelen ser redundantes, con lo cual habría que investigar mucho por qué aun cuando pierdas algunos, otros no te han servido para controlar el barco y al final ha llegado a impactar. Entonces, ya te digo, con una experiencia y sin saber nada de la información interna, a mí me lleva a pensar que es una, lo que llamamos los peritos, avería maquinaria, es decir, una avería de los controles internos que el personal que estaba en el puente de mando no ha sido capaz de controlar y finalmente el barco, después de dos maniobras y de intentar recolocarse, acababa impactando contra la pila.
Hemos conocido que este puente es una vía estratégica que une dos partes de la ciudad de Baltimore sobre el río Patapsco. Y claro, mi primera, bueno, una de las dudas que me surgen es cuánto tiempo se tarda en reconstruir un puente.
Estamos hablando de años. Es decir, este puente no se va a poder reconstruir antes de un año seguro, vamos. ¿Por qué? A ver, primeramente se van a poner en cuestión cómo estaba protegido contra impacto y cuál es el esfuerzo horizontal perpendicular al eje del puente que tenía que haber aguantado. Entonces se va a abrir debate sin duda ninguna sobre toda la normativa de aplicación. Se va a tener que probablemente que redefinir el tipo de puente y eso va a llevar montones de comisiones de investigación, comisiones de ingeniería, de todas las secciones de ingeniería civil en Estados Unidos, que son muy potentes. Entonces, al pensar en reconstruir este puente en un corto plazo es impensable, vamos.
¿Y podemos estimar el costo total de los daños causados por el accidente? Porque quiero preguntarte sobre esto y sobre las posibles indemnizaciones a quien haya sobrevivido.
Si yo fuera capaz de decir eso ahora mismo, pues yeah, yo creo que sería un poco insensato. A ver, vamos a ver, aquí se producen dos, o sea, por lo menos tres tipos de actuaciones. Primero, la propiedad de la naviera, el barco con las pólizas de PI del barco, las pólizas de responsabilidad civil del armador sobre lo que ha ocurrido. Están las pólizas propias también de la propia ciudad con la propiedad del puente. Y luego están todas las pólizas de responsabilidad civil sobre los damnificados y los. Entonces, ahora, ¿cuánto va a costar esto? Estamos hablando de muchos cientos de millones en la reparación del barco, de millones de dólares o euros, ¿cuánto da? De mucho en la reparación del puente y luego, pues el barco propiamente dicho también tiene sus daños y habrá que rehacerlo también. Estamos hablando de un siniestro millonario.
Santiago, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana y te mando un abrazo fuerte.
Muy bien, a vosotros, a toda vuestra audiencia.
Gracias. Y un último asunto que quería comentar de forma rápida, porque Telegram va a seguir abierto. Ayer ya le contamos que el juez Santiago Pedraz había decidido levantar el bloqueo que de forma cautelar había puesto al acceso de esta aplicación. Y quiero comentar la noticia o la actualización con mi compañero Javier Castillo, que es responsable de análisis de datos de Abside Media, y nos va a ayudar a entenderlo un poco. Javier, hemos entendido que, como reconoce el juez... Bueno, buenos días, Javier. Buenas tardes, perdón.
Bueno, buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Reconocía el propio juez que era excesiva y desproporcionada, pero claro, mi pregunta ahora mismo es, ¿Telegram se sale con la suya? Porque al final también Telegram se había negado a ofrecer algunos datos que habrían ayudado para, pues bueno, ver que el contenido ese que se ve de forma gratuita en Telegram dejase de compartirse.
Sí, efectivamente. Yo creo que aquí podemos señalar como varias cuestiones que han sido las que han hecho que la decisión pues pudiera ponerse un poco en duda. El primero es que ese requerimiento que el juez pone en marcha lo hace a la sede de Telegram, en las Islas Vírgenes, que es donde se encuentran estas autoridades. Es a quien le solicita que les ofrezca la información que estaba pidiendo sobre los usuarios que estaban haciendo ese uso, en principio, que no es legal, de la aplicación para compartir los contenidos protegidos por derechos. ¿Qué pasa? Que como la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea establece, y además Telegram en su propia página web, que es accesible para cualquier persona, pone de manifiesto que puedes contactar con el representante de Telegram en Europa con un correo electrónico, un número de teléfono y una dirección postal en Bruselas, para poder denunciar pues cualquier contenido que pueda ser ilegal, ¿no? Ya no solo protegido con derechos de autor. Por lo tanto, ese es el primer paso que sorprende que no se diera de esa manera, y al final es que probablemente Telegram incluso no llegara a tener constancia de que este procedimiento se había puesto en marcha. Es decir, no es tanto que la aplicación se haya salido con la suya, ¿no? Sino que al final el cauce no fue el pertinente. Telegram, yo lo digo siempre, al final, para los oyentes que a lo mejor no la conocen tanto, es como WhatsApp. Es decir, es una aplicación de mensajería y yo puedo compartir fotos, vídeos o audios, ¿no? Pero al final depende del uso que cada persona se haga, y lo que tampoco se puede hacer no es algo desproporcional, que es al final el motivo por el que este bloqueo no se hace, que es suspender una aplicación que en el caso de Europa usan unos 40 millones de usuarios de mensajería, porque haya un grupo de personas que no están haciendo un uso legal, e incluso también personas que la utilizan ya no solo para compartir contenidos protegidos por derechos de autor, sino también los de pornografía infantil, tema de drogas y todo, ¿no? Con lo cual, al final hay que entender también el uso que tiene la aplicación y hasta dónde tiene responsabilidad la propia plataforma. Y en cuanto es cuestión ya del usuario en sí, de que lo está utilizando. También se habla de cuánto sabía el juez o no de que Telegram era esto, una aplicación de mensajería. Cuando se habla de que se tumba, por ejemplo, una página web en la que se comparten estos contenidos, pues es algo más sencillo. Pero una aplicación de mensajería, incluso las propias operadoras, les hubiera resultado muy difícil llegar a hacer este bloqueo, por no hablar de que luego hay muchas posibilidades para poder saltarse este tipo de bloqueos, que al final ir contra la aplicación de mensajería no hubiera atajado el problema. Pero ya te digo que hay muchas formas de poder seguir utilizando Telegram, por ejemplo, a través de las VPN, que son unos servicios que te permiten conectarte, digamos, a través de redes de otros países y poder seguir accediendo a Telegram desde una red de Francia, de Italia.
Sí, con las VPN. Querido Javier, muchísimas gracias por la información. Seguimos en COPE. Deme un momento que le cuento más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado. Esta Semana Santa,
piensa en COPE cuando quieras escuchar el sonido en directo de las procesiones.
¿Cómo quiere perderse este Cristo caído de Triana?
Piensa en COPE para vivir la fe.
Patri et Filius et Spiritus Sancti.
Cuando quieras conocer la última hora,
este programa ha podido saber.
O sorprenderte con una gran historia.
Rosa es una de las profesoras que llevan años cuidando a niños muy pequeños.
Cuando te apetezca vibrar con el deporte.
Los dos equipos ahora mismo en un pasillo de bengalas pisan el terreno de juego.
Para sentir la Semana Santa, piensa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Si para ti una burra no es un animal de carga, entonces te interesa el seguro de moto de Línea Directa, con el que, además de ahorrarte un buen dinero, tendrás cobertura de equipación técnica para casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los 9 grandes parques de la capital, incluido el Retiro, permanecen balizados a esta hora al haber activado el Ayuntamiento de Madrid la alerta naranja por culpa del viento. Aunque la lluvia nos está concediendo ahora mismo una pequeña tregua en toda la comunidad, si has salido ya a la calle te habrás dado cuenta de que hace mucho, mucho frío. Ahora mismo tenemos 7 grados en la Puerta de Alcalá y está previsto que no superemos los 11 en ningún momento y en ningún punto de la comunidad, salvo Aranjuez, donde pueden escalar un gradito más hasta los 12. Donde más frío hace es, sin duda, en la Sierra Madrileña. Este martes el mercurio se está moviendo entre los 3 y los 10 grados en esa zona y la EMET ha activado la alerta amarilla ante las nevadas que han empezado a caer ya a partir de los 500-800 metros. Además, está previsto que se acumulen hasta 5 centímetros de nieve por encima de los 1.200 metros de altura. Frío y nieve es lo que nos espera hoy en Madrid, pero también lluvia a partir del mediodía. Lo cierto es que ayer se portó en la capital y permitió que la única procesión del Lunes Santo pudiera salir a la calle.
Señores, ya sé que sí. Nos vamos para la calle, ¿eh? Con el señor por su barrio. Todo por igual y a esta, ¡vámonos!
Ese era el momento en que se empezaba a respirar con tranquilidad y se daba inicio a una procesión que discurre íntegramente por el distrito de Arganzuela y cuyo momento más emotivo es la pronunciación de las palabras correspondientes a los 7 momentos de la Pasión de Cristo. También tuvieron suerte en Alcalá de Henares. La Hermandad del Santísimo Cristo de los Desamparados y María Santísima de las Angustias pudo, a pesar de las dudas iniciales, recorrer las calles de este municipio madrileño, aunque saliendo un poco más tarde y haciendo la mitad del recorrido, como nos cuenta COPE su tesorero Juan Pedro.
Salimos a las 9:20, que por los 20 minutos que estuvo jarreando, pero luego después nos tuvimos que volver, lógicamente, pues por el hecho de que me amenazaba lluvia y también por la gente que también estaba en el recorrido, pues oye, no era una noche muy agradable para estar ni para nosotros ni para lo que es la gente que estaba acompañándonos en ese momento, ¿no?
Aunque de las 3 horas previstas solo ya han podido estar 1 hora y media, el fervor de los alcalaínos y el poder salir finalmente han sido la mejor recompensa para Juan Pedro.
Te gusta hacer toda la estación de penitencia, eso está claro, pero realmente merece la pena. Lo peor hubiera sido no poder ni salir siquiera.
A ver qué pasa este Martes Santo. Las previsiones apuntan a que va a empezar a llover en un par de horas, lo que puede poner en un brete al único acto previsto para este martes en la capital. Te hablo del traslado del Cristo de los Alabarderos desde la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas hasta el Palacio Real, de donde saldrá en procesión el próximo Viernes Santo. Manuel es uno de los anderos de esta cofradía. Enseguida vamos a hablar con él para que nos cuente el porqué de esta bonita tradición madrileña y, sobre todo, si tienen plan B, si llueve esta tarde. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE, Madrid. Ahora es momento de acercarnos a la DGT. Allí se encuentra Lucía Andújar. Lucía, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes del alcance que se ha producido en la A3 a su paso por Rivas y que provoca retenciones en ambos sentidos. Al margen de esto empezamos a encontrar tráfico intenso en la M50 a la altura de Boadilla del Monte en dirección a la carretera de La Coruña. Por lo demás, circulación muy tranquila, pero aún así les vamos a pedir mucha atención al volante.
Muchas gracias, Lucía.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Formación, conexión, inserción. En el Servicio de Empleo de Cáritas Madrid formamos a las personas que buscan trabajo. Colaboramos con empresas que puedan ofrecerles una salida laboral. Y lo más importante, mantenemos juntos la esperanza porque es posible un empleo que te motive y te permita vivir. Ponte en modo on. Ponte en modo empleo digno. Cáritas Madrid.
Descubre las jornadas del pulpo de Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78. Gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar los servicios de seguridad, conserjería y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon. 900-102-101. Gruposercon.com.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora quiero contarte que si estás pensando en renovar tu cocina, lo que tienes que hacer es pasarte estos días por Cocina Salve, un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Ya sabes que Alve diseña y fabrica los muebles que más te gustan, los hacen a medida y después te los instalan. Alve tiene electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo lo que necesitas para tu cocina. Pide presupuesto sin compromiso llamando al 91-88-43-960 o entra en su página web cocinasalve.com. Están en Hermanos García Noblejas número 45, si prefieres pasarte físicamente. Ya sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid. No es una procesión como tal, pero se le parece mucho. Te hablo del traslado del Cristo de los Alabarderos desde la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas hasta el Palacio Real, de donde saldrá en procesión el próximo Viernes Santo. Es el único acto de Semana Santa que se celebra este Martes Santo en Madrid capital, y lo cierto es que congrega a tantos fieles como una procesión. Manuel es uno de los anderos de esta cofradía que esta tarde va a hacer ese traslado. Buenas tardes, Manuel.
Hola, buenas tardes.
¿Todo listo ya para ese traslado?
Pues estamos trabajando todavía en la catedral, ultimando los últimos detalles.
Los pronósticos, Manuel, no son muy buenos. Puede que llueva en la capital. Todas las cofradías tienen un protocolo de actuación ante los casos de lluvia. ¿Vosotros también lo tenéis para este traslado?
Esperemos que no llueva, y si no, habría que llevar receptas, y claro.
Claro, porque si finalmente no podéis hacer este traslado, ¿qué alternativas tenéis? Porque el paso tiene que estar sí o sí en el Palacio Real el viernes, ¿no?
El paso va a estar en Palacio el viernes, sí o sí, desde luego. Además, confiamos en que no llueva y que nos respete la lluvia.
¿Alguna vez os habéis quedado sin hacer este traslado por la lluvia?
Por la lluvia, el traslado no. En procesión sí hubo que acortar el recorrido y entrar a la catedral, pero por traslado no.
¿Y entonces en el traslado cómo lo haríais si llueve? ¿Lo hacéis otro día? ¿Lo posponéis?
Pues tendría que preguntar al capataz. La verdad es que es una pregunta que no se ha hecho yo.
O sea, que hay que cruzar los dedos mejor, ¿no? Y confiar en que llueva un poquito más tarde.
Yo siempre confío en que Dios nos eche un cable y no llueva esta tarde.
Claro, como decimos, el recorrido de esta tarde no es una procesión propiamente dicha, pero se vive con la misma emoción, ¿verdad?
Sí, además llevamos ya tiempo preparando todo para poder procesionar a nuestro Cristo, y la verdad es que sí, son momentos emocionantes y que vivimos con mucho recogimiento en torno a nuestro Cristo.
¿Cuántas personas participáis en ese traslado, Manuel?
Pues seremos creo que son un par de tandas de unas 6-8 personas. Habrá 2-3 relevos hasta llegar a Palacio. Parte anderos y parte congregantes que por motivos de no poder salir con el Cristo en procesión, pues se les permite poder llevar al Cristo y honrarle de esta manera en el traslado.
¿Y por qué esta tradición de llevar al Cristo de los Alabarderos al Palacio Real para que salga desde allí el Viernes Santo y no desde la iglesia donde reside todo el año? Cuéntanos.
Pues la tradición viene ya de unos años y todo arraigado a través de que no es en sí una procesión militar, pero sí se honra. De hecho, parte de miembros de la familia real son congregantes de honor. Entonces, es por eso el hecho de salir de Palacio Real.
¿Y cuál es el recorrido que vais a hacer esta tarde?
Pues esta tarde saldremos desde la Catedral Castrense, subiremos a la calle Mayor, giraremos a Bailén hasta llegar a la Puerta del Príncipe, que es donde introduzcamos al Cristo.
¿Y a qué hora tenéis previsto salir, Manuel?
A las 7 de la tarde, Dios mediante.
Muy bien. Pues Manuel, andero del Cristo de los Alabarderos, muchas gracias por atender la llamada de COPE y mucha suerte esta tarde, a ver si no llueve.
Muchas gracias.
Alberto, está lloviendo por Sevilla, porque pues, nosotros por aquí nos estamos librando de momento.
Pues mira, aquí está entrando rayo de sol en la. Pero bueno, está medio nublado. Dicen que a las 5 pueden caer algunas gotillas, pero bueno, ayer ya salió algo. Vamos a ver si hay suerte. Esperemos que sí.
Venga, aquí hace mucho frío, ¿eh? Así que todo tuyo ahora.
Seguimos en Herrera en COPE. Venga.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, dicen que en periodo de vacaciones se disparan las apuestas. Entonces, el juego en línea, las apuestas, la adicción, es un asunto de la actualidad este martes, que nos ha llamado especialmente la atención y quiero hablarle de ello, porque son datos muy recientes de 2023. Uno de cada siete españoles entre 18 y 25 años, uno de cada siete, arriesgó su dinero en casas de apuestas online. Esto significa que en los últimos 4 años, desde que hay pandemia, un 41% más de jóvenes juegan y apuestan su dinero en línea.
Muchas veces no es tampoco la cantidad que se juega, sino todo lo que te está perjudicando en tu vida, ¿no? Pues ya te digo, dejar de quedar con amigos, mentir todo el rato a todo el mundo, al final tú también dejas de dormir, es decir, yo no dormía, yo tenía apuestas por la noche o de la que estaba liando y lo que estaba debiendo a la gente, no estaba tranquilo, ¿no? Conmigo mismo, todo el rato pues eso, angustiado, pensando a ver cómo se enterasen mis padres que iba a decir, que lo mejor que podía pasar era que se enterasen porque a mí me iban a liberar. O sea, yo me estaba dando cuenta que estaba liándola, pero claro, no quería que me descubriesen, ¿no?
Puede que recuerde a Unai Garma. Unai estuvo con nosotros en Herrera en COPE en diciembre y nos contó su historia de adicción al juego, ¿no? Y nos habló, por ejemplo, de cómo entró por primera vez en una sala de apuestas cuando tenía 16 años, con 16, y sobre todo lo más importante es que nadie le dijo nada. A partir de los 20, pues ya buscaba dinero en cualquier parte para apostar.
Vas pidiendo dinero a amigos, la paga o el dinero que te dan tus padres para ir a comer, para ir a cenar, pues en vez de ir a cenar o comer con amigos, pues te lo gastas en juego. Yo empecé también, bueno, robaba dinero en casa, cogía dinero de una ducha que teníamos. Cada uno se busca sus triquiñuelas, ¿no? Pues para conseguir ese dinero. Y te da igual absolutamente todo, que vas a hacer cualquier cosa para conseguir dinero.
Recuerde el dato, uno de cada siete españoles de entre 18 y 25 años ha apostado online, de manera online. Ahora con 26, Unai ha conseguido dejar su adicción, de hecho ayuda a muchos jóvenes a salir de eso, ¿no? De hecho tiene la entrevista en cope.es para recogerla en el momento que quieran. Pero bueno, por los datos que hemos conocido, se han enganchado en los últimos años hasta el punto de que uno de cada 10 jóvenes reconoce que es adicto a las apuestas en línea. Déjeme hablar de esto con Juan Lamas, él es presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados y nos puede ayudar a entender este fenómeno creciente. Juan, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y un aumento en solo 4 años, pues es que son 4 años y un 41% de jóvenes que han aumentado el nivel de apuestas en línea. Es para preocuparse, desde luego, ¿no?
Sí, son cifras preocupantes y si a eso le añadimos que más del 20% de los menores de 18 años que legalmente no pueden jugar, pero reconocen abiertamente que practican algún tipo de juego de azar, bueno, pues estamos creando una semilla de personas que van a tener unas consecuencias negativas, como bien decía Unai, no solo económicas, sino en todo su entorno familiar, escolar, de rendimiento laboral.
Fíjese, Juan, decía Unai que la primera vez que entró en una sala de apuestas, y estamos hablando de una sala de apuestas física, ¿no?, que fue hace un tiempo, pero nadie le dijo nada. Vamos a hablar del online. ¿Cuántas barreras de entrada se encuentra un chaval de 16 para poder apostar?
Bueno, hay una leyenda urbana que dice que el problema está en el juego online. A ver, la regulación del juego online desde el año 2012, en base a la legislación, a la ley 13/2011... tiene una regulación mucho más estricta porque tiene una regulación telemática con un registro automático que se valida con el padrón de habitantes y se valida con el registro de autoprohibidos. Yo diría que el problema del acceso de menores está más en el juego presencial porque siempre dependemos de que la persona que está en la puerta nos deje entrar o no nos deje entrar, ¿no? No quiero hablar de otro tipo de estrategias que se pueden utilizar, bueno, para no dar pistas, pero si no hablamos de suplantación de personalidad o de otro tipo de tretas que se pueden utilizar, En el juego online hay una validación del registro. Sí que es cierto que, como casi todos los nativos digitales, pueden empezar a utilizar una serie de atajos, por decirlo de alguna manera, para poder participar en el juego online.
Juan, pero yo me pregunto por qué, ¿no? O sea, ¿por qué un aumento tan significativo en solo 4 años? Que es, recuerdo, el de 41%, ¿eh? 41% más de jóvenes apuestan en línea. Entonces, yo no sé si es algo que tiene que ver con la pandemia o por qué se engancha un joven al juego, a las apuestas.
Tiene que ver más con las estrategias de los operadores online para fidelizar a sus usuarios a edades cada vez más tempranas. Hay que pensar que desde el 2012... al 2020 tuvimos una invasión alienígena de publicidad y de estrategias de marketing en base a promociones y bonos de bienvenida y otro tipo de técnicas que lo que hacen es llamar la atención de los adolescentes y probar. Y como bien decía Unai, como en casi todas las conductas adictivas, las primeras veces que uno va, bueno, pues tiene un recuerdo muy sesgado de que ganó o de que por lo menos le sirvió para salir de una situación aversiva, de una situación negativa, y que le hizo reiterar esa actividad o esa conducta y al final configurar una situación de dependencia.
Uh-huh. Es el cuando hablamos de jugar, bueno, hacías referencia, Juan, a la masiva estrategia de marketing que han llevado a cabo empresas, casas de apuestas, ¿no? Que incluso, pues bueno, te regalan dinero para que empieces a jugar o para que sigas jugando. Pero claro, cuando hablamos de jugar, de juego online, ¿solo hablamos de apuestas o también hablamos de, qué sé yo, pues las cartas, el casino, el bingo?
Todos los tipos de juego están trasladados al entorno digital. Quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, una de los que más aumenta dentro del juego online son las máquinas tragaperras, lo que se llama en el ambiente digital las slot. Quiero decir, que fue trasladar las máquinas tragaperras, que fue la verdadera pandemia en los años 90 y en los años 2000, con toda la población al entorno digital, con lo cual, bueno, esto produce, por el propio caudal adictivo que tiene este juego de inmediatez, de disponibilidad, bueno, pues el aumento de usuarios y, por lo tanto, el aumento de usuarios a una edad muy temprana en la cual la evolución biológica de los usuarios son chavales jóvenes que aún no tienen estrategias de afrontamiento y que al final vuelven a caer en una adicción.
Uh-huh. Juan, ¿qué hago o qué hace el padre o madre que nos está escuchando ahora mismo, que tiene un hijo de 14, 13, 16 años y que está empezando a apostar a través del teléfono? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo le convencemos de que eso no está bien o de que tiene que ser responsable con el dinero?
Hay que compartir, más que obligar, hay que establecer una transmisión de valores en base a la asertividad y en base a la corresponsabilidad en cualquier tipo de actividad. Voy a poner un dato encima de la mesa. Si el regalo de cumpleaños en la primera comunión, el regalo estrella, es un smartphone con conexión a internet a los 9 años y no hay ningún tipo de control parental ni ningún tipo de filtro, no nos podemos asustar que al cabo de cierto tiempo pues esa persona tiene un problema con el juego de azar o con una dependencia sin sustancia.
Uh-huh. Qué interesante, don Juan. Don Juan Lamas, presidente de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros compartiendo esta mañana.
Nada, un saludo.
Todavía hay un par de asuntos que quiero tratar y tienen que ver con el deporte. Yo he conocido esta mañana que se planteaba la inhabilitación de Pedro Rocha, presidente interino ahora mismo en la Federación, y como todos estos asuntos lo trato con Luis Munilla. Luis Munilla, buenos días.
Hola, Alberto. ¿Qué pasa, hombre? Buenos días.
¿Qué sabemos decir? A ver, quiero tratar varios temas contigo porque hemos visto que Vinicius también ha sido noticia por la rueda de prensa ayer. Esta tarde juega la selección española de fútbol, pero antes, en cuanto a lo de Pedro Rocha y a las elecciones en la Real Federación Española de Fútbol, ¿qué sabemos?
Bueno, ni en un día de un España-Brasil podemos dejar de hablar estas cosas, es lo que tiene. Pero bueno, efectivamente, mira, todo viene de una denuncia de Miguel Ángel Galán, que es el presidente del Centro Nacional Español de Entrenadores, que lleva mucho tiempo batallando contra Luis Rubiales y ahora, evidentemente, contra Pedro Rocha, que es su prolongación en la federación. Bueno, lo que ha pedido Miguel Ángel Galán es la inhabilitación de Pedro Rocha como presidente de la Junta Gestora de la Federación Española de Fútbol. Pide la inhabilitación porque considera que se ha extralimitado en sus funciones. Por ejemplo, poniéndose un sueldo de 675.000 euros, renovando al actual seleccionador Luis de la Fuente, o no convocando elecciones en los 6 meses que han pasado desde que fue nombrado presidente de la Junta Gestora. Uh-huh. Ese escrito se lo ha enviado Miguel Ángel Galán al Consejo Superior de Deportes. Y algo debe haber visto de indicios de posible delito de Pedro Rocha al Consejo Superior de Deportes, porque a su vez lo ha elevado al Tribunal Administrativo del Deporte.
Madre mía.
Y ahora es el TAD el que tiene que decidir si inhabilita o no a Pedro Rocha. Claro, si lo inhabilita, pues ya sabe lo que pasaría, que no tendría posibilidad de presentarse a las elecciones a la presidencia de la Federación.
Claro, y bueno, funciona parecido a lo que pasó con Luis Rubiales, ¿no? Porque ya el CSD ya cursó aquello para el TAD y estuvimos esperando ahí hasta que creo que fue Europa, ¿no? Creo que
sí,
fue la UEFA.
Sí, sí, fue la UEFA, la FIFA, vamos, en concreto. Sí. Pero ya te digo también que Miguel Ángel Galán, que como lleva mucho tiempo batallando contra Rubiales, fue el primero que presentó una denuncia contra Rubiales por aquello del beso a Jennifer Hermoso en la final del Mundial Femenino. Ahora sigue la carga y vamos a ver si lo consigue con Pedro Rocha. Ya lo ha intentado una vez. En enero ya el TAD rechazó una petición de inhabilitación por parte de Galán y a ver qué pasa con esta.
Uh-huh. Y después un último apunte, porque el día que entra la UCO en la Real Federación Española estaba previsto que se convocasen las elecciones. ¿Sabemos cuándo se van a convocar?
Bueno, esa es la pregunta, como suele decir Manolo Lama, la pregunta que todo el mundo se hace, Alberto. La intención del presidente era convocarlas el mismo día que comenzaron los registros en la Federación. Después, o lo que tiene en su cabeza ahora mismo es convocarlas el 6 de abril, en torno al 6 de abril, ya después de Semana Santa. Pero
cuando vuelve Rubiales, por cierto, de República.
Efectivamente, casualidades de la vida. Bueno, ya veremos si todo esto no acaba postergándolo todavía más. Pero claro, con el curso habitual que lleva los acontecimientos, veremos si tenemos elecciones en mayo, porque lo que quisiera la Federación, lo que quisiera Pedro Rocha, es por lo menos tenerlas antes de que llegue la Eurocopa, que comienza el 14 de junio. Pero ya se verá.
¿Qué ha pasado con Vinicius?
Bueno, pues algo que se veía venir, ¿no? Ayer estaba en el foco de todo el mundo y tenemos un España-Brasil en el Bernabéu. Está en su casa, sabía que todo el mundo le miraba y ayer yo creo que se vio un Vinicius muy sincero, rompiéndose a llorar delante de los medios de comunicación, 40 segundos sin poder hablar. Bueno, creo que tenemos por ahí un extracto en el que podemos escuchar a Vinicius.
Es posible, entonces, yo tengo que me concentrar mucho todos los días. Desculpa, que yo solo quería jugar fútbol, solo quiero hacer de todo pelo mi club y pela mi familia.
Y ahí se rompe sí, absolutamente.
Yo sé, fíjate, Muni, que él tenía una comparecencia o una rueda de prensa a la que decidió no ir, porque creo que estaría muy saturado con todo el asunto. Lo que ocurre es que él ha dicho que no ha recibido apoyo de ningún lado, y no sé si tú estás de acuerdo con eso, o sea, que en ningún momento quiero, en fin, pero sí charlar, ¿no?
Ayer entra en alguna contradicción, porque primero él dice, Alberto, que no había recibido apoyo, que estaba solo, y luego acaba diciendo que ha recibido el apoyo de su presidente, de su club, de un montón de compañeros. Entiendo que también estaba nervioso. Al final es un chico de 23 años,
claro,
que se pone a pecho descubierto ante los medios de comunicación de todo el mundo, porque esto ahora mismo es portada en medios de todo el mundo y sin ni un solo papel delante, ¿no? Quizá puede haber echado en falta algún apoyo. Incluso, me parece que desde dentro de su propio club, que últimamente sí que ya lo ha hecho, ¿eh? Pero llegó un momento en el que había más apoyo por parte de la Liga y denuncias por parte de la Liga que del propio Real Madrid, que ya ha recibido el apoyo, diría yo, del...
Fíjate, yo por decirte algo, sí vi muchos comentarios en redes sociales de que estaban las cámaras de Netflix, pues sabemos que Vinicius está grabando un documental y decían estos que era el corte perfecto para añadirle dramatismo. Yo lo único que voy a decir, que tampoco es que sea yo muy seguidor de Vinicius por las formas que tiene muchas veces en el campo para con sus contrarios y tal, pero ya tiene que ser buen actor, es decir, que le contrate ya Netflix para otras producciones y tal, porque el llanto es real.
Yo, si a mí me pides mi opinión, yo te digo que a mí me da igual. O sea, yo creo que la lucha contra el racismo está por encima de todo. Si había un documental, una cámara de Netflix o lo que sea, y ojalá esto sirviera de punto de inflexión para que la gente cambiara el comportamiento. No va a ser nada fácil, lo sabemos, no va a ser nada fácil. Pero lo importante es la lucha contra el racismo. Sí, no, Vinicius, no mirar el dedo, sino aquello a lo que señala el dedo.
Correcto. Oye, Muni, ¿y esta tarde, tío? Que el partido contra Colombia nos dejó, que por cierto, los colombianos parece que habían ganado un saludo a todos los que nos escuchan, pero que parece que habían ganado la final de
Mundial. Es que han ganado a España, ¿eh? Que hay que recordar que somos España, a pesar de que no nos vaya tan bien en los últimos años, pero oye, además estamos creciendo de nuevo, volviendo a ser una selección importante poquito a poco, en pleno ciclo de regeneración, y joder, es un España-Brasil, lo de hoy cambia el equipo por completo, este va a ser un equipo que se pueda parecer mucho al que debute en la Eurocopa a mediados del mes de junio, y yo creo que es un partido para disfrutar. Va a haber un Bernabéu prácticamente lleno, casi lleno, se va a cerrar el techo, por cierto, se ha decidido esta mañana, ¿no? Vinicius va a ser el capitán de Brasil, y ojalá no se lesione nadie y demos una buena imagen, porque si no, son muchos meses hasta la Eurocopa que luego vamos a estar dudando de la selección. Así que ojalá tengamos suerte.
Moni, un abrazo fuerte.
Un abrazo grande,
chao,
Alberto.
Chao. Carlos Gutiérrez, buenos días otra vez.
Buenas de nuevo.
Los oyentes nos cuentan en el contestador de COPE las cosas que no le da tiempo a contarnos cuando nos llaman y a lo mejor no cogemos el teléfono en la hora de los fósforos. Y hoy hemos hablado de rutinas a la hora de levantarse.
Eso es, ese momento de despertar. Bueno, y en el 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, hemos recibido muchísimas llamadas. Eso quiere decir que es un momento muy especial para muchos. Por ejemplo, escucha, Pepe.
Yo lo primero que hago por la mañana en la misma cama, hacer unos estiramientos, unos abdominales, un poquito de sentadilla.
Mira.
8 o 10 minutos. Me levanto, me voy a desayunar. Mi zumo de naranja, mis cereales, un café y una tostadita con jamón y queso. Después me aseo bien por todas las partes y para la calle, a funcionar, a pasear la playa, que vivo en el Arbí.
Fíjate, los ejercicios sin salir de la cama, ¿eh?
Oye, pues está bien, tú, yo no sé si tú eres de esos, ¿eh?
No, yo ejercicios ahí no.
¿Más cosas?
Yo necesito esos 10 minutos para despertarme de verdad. Mira, vamos a escuchar a Nuria, porque ella desde que se levanta, corre.
Me suena el despertador, que es mi teléfono, o sea, que ya lo cojo en mano. Saludo a quien tengo que saludar, normalmente a mi padre y a mi novio, y ya me levanto, corre, me visto yo, corre, visto a la niña, corre, le hago la leche a la niña, corre, preparo los tapes varios del día, corre, le dejo la mochila de la niña en el coche para que mi madre la lleve al cole, y corre, me voy a trabajar. Si me da tiempo me hago un café, que es corre, pero el café que me hago, relaja, es cuando llego al trabajo y os escucho. Un café relajado, eso sí que es un café.
Un café relajado, justo cuando llegue a trabajar. Bueno, y Chus, por ejemplo, ¿qué le pasa?
Y lo primero que hago antes de ir al baño es coger el móvil y hacer un juego para empezar con la mente despierta.
Mira.
Después voy al baño, me visto, desayuno, mientras tanto la cama aireando y hago la cama. Hay algunas veces que hago la cama estando el marido dentro. Con que, mira, la ducha siempre por la noche, la mejor forma de relajarme y poderme dormir.
Ah, qué arte, ¿eh? La cama la hace con el marido dentro.
Sí, señor, tío. Hasta mañana, tío.
Hasta mañana.
Chao, chao. ¿Y Pilar García Muñiz, qué es lo primero que hace cuando se levanta?
Está muy feo decirlo, pero es coger el móvil.
Ah, oye, hija, que yo también lo hago, ¿no?
Sí, ¿verdad? Y ver las notificaciones, pues sí. Y te enteras, pues eso, coges el móvil y te enteras de lo del puente de Baltimore, ¿no? El accidente que ha habido y que se ha producido durante la noche, pues eso, miras el móvil y vas conociendo las noticias del día. Eso lo primerito. Y hablando de noticias del día, tenemos cosas que contar en unos minutos aquí en Mediodía COPE. Oye, hablando de lluvias, estas que nos están aguando las Semana Santa, sí, y muchas procesiones, madre mía. ¿Tú sabes lo que es una cosechadora de niebla?
Pues la verdad es que no.
Pues mira, es un sistema para conseguir precisamente agua aprovechando esa condensación, aprovechando la niebla. ¿Cómo se atrapa algo así? Pues lo vamos a explicar enseguida porque es muy interesante, en mediodía.
Querida, te escucho enseguida.
Gracias. Got me ruining my soul. But if you tell me what I should be offering,
y así echamos la mañana en Herrera en COPE de 6 de la mañana a una de la tarde. Ahora se queda con Pilar García Muñiz, que es más mona que otras cosas, y le cuenta las cosas fenomenal, ¿eh? Deme un momento y disfrute del Martes Santo. Hasta ahora.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Quiero encargarte una misión difícil que requiere de tu talento.
Cumpliré tus órdenes.
En busca del secreto que acabó con un imperio.
¿Cuál es el motivo de tu viaje?
Busco un cadáver. Jesús.
Sé dónde está.
Mónica Cruz.
No sabes nada del poder del amor.
Volvió a la vida.
En busca de la tumba de Cristo. El Jueves Santo a las 3 de la tarde. En 13.
Madre mía, qué golpe. Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras, aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Cuántas torrijas te has comido ya en lo que va de Semana Santa? Seguro que más de una, a tenor de las cifras que manejan los pasteleros de Madrid. Esta asociación calcula que estos días de fiesta vamos a comprar más de 7 millones de unidades en las más de 600 pastelerías artesanas que hay en la región. Cada vez las hay más innovadoras, con sabor a potaje, en forma de hamburguesa, combinadas con roscón de reyes. Pero a los madrileños las que más nos siguen gustando son las torrijas de toda la vida, las de leche. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Nosotros queremos comprobar si estos días tienen algún momento de descanso las pastelerías madrileñas ante estas abultadas cifras y se lo vamos a preguntar a Juan Antonio Martín Molero, que es director de Manacor. Buenas tardes, Juan Antonio.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Cuéntanos, de estos 7 millones de torrijas, ¿cuántas vais a hacer vosotros en vuestra pastelería?
Bueno, a nosotros nos tocan unas poquitas, creo que unos 5 o 6 mil torrijas haremos en Manacor. Pero bueno, está bien, es un dulce, el segundo dulce más importante de la Comunidad de Madrid para los pasteleros, con lo cual, pues bueno, un producto que tiene mucha tradición y que además tiene mucha competitividad, porque también se hacen en las casas.
Sí, es verdad que a la gente que le gusta cocinar se lanza mucho con las torrijas. Pero además sí. Está pasando como con el resto de dulces estacionales, ¿no? Que cada vez se empiezan a consumir antes. ¿Cuándo empezasteis a venderlas vosotros?
Bueno, las torrijas tienen aproximadamente unos casi 60 días, diría yo, un poco más quizá, en torno a 2 meses. El roscón tiene 30. Y bueno, luego ya el resto de los productos pues suele tener entre 10, 15 días. Pero bueno, sí es verdad que desde las pastelerías hemos ampliado estas, ¿no?, para poder consumir los productos que bueno, la cliente lo demanda y a nosotros también nos viene bien, claro, Tenerlos más tiempo.
¿Hay boom de consumo los días propios de la Semana Santa, el Jueves Santo, el Viernes Santo, o no se nota la diferencia, se mantiene más o menos constante?
Sí. Especialmente el jueves y el viernes son los dos días que por excelencia más torrijas se venden. Y luego dentro de todo lo que es la semana de Semana Santa, es cuando más torrijas se venden. El resto de los días que lo tenemos, bueno, pues es un postre más de complemento, pero no es ese boom, ni mucho menos como en Semana Santa.
Oye, ¿y la de leche sigue siendo la favorita o no? Porque vemos que hay sabores para todos los gustos.
Bueno, a ver, la imaginación pues tiene eso, ¿no? Que uno es capaz de imaginarse de muchas cosas. Y como la torrija además es un producto neutro que nos va a permitir incorporarle leche, vino, cualquier sabor, como le puede pasar a otros alimentos, como es el caso del helado o la croqueta. Bueno, pues ahí estamos los pasteleros, ¿no? Para la imaginación y presentar cosas nuevas, sobre todo generar noticia, ¿no? Que creo que está muy bien.
Claro, ¿vosotros habéis innovado mucho con los sabores este año?
Bueno, este año llevamos 2 años haciendo una torrija con sabor de Baileys, que bueno, pues no deja de ser una torrija con un sabor un poquito diferente. Siempre, bueno, pues vas a sorprender un poquito a ese cliente que busca algún tipo de experiencia diferente a la de todos los años. Y sí, bueno, no se vende demasiado, tampoco hay que decir que se vende demasiado, ni mucho menos como la torrija tradicional.
Pero ahí está. Claro, oye, la torrija además, bueno, es el postre estrella de la Semana Santa, pero no es el único, ¿no? ¿Qué otros dulces podemos encontrar estos días?
Bueno, sí, yo diría que sí es el dulce estrella. Lo que pasa es que en la Semana Santa, pues depende de la región donde estemos de España, pues vamos a encontrar otros productos. En el caso de Madrid, pues puedes encontrar algún pestiño, algún tipo de frito también, que pueda, como alguna rosquilla o algo parecido que puedas tener, que nos acompañe en la Semana Santa. Pero bueno, sí, sin duda, en Madrid por lo menos es la torrija. Quizá luego en otros sitios pues hay algún tipo de buñuelos, como pasa por la zona de Levante o algo parecido, que vienen a imitar una masa, ¿no?, con huevo, harina y frita, pero siempre va a ser la torrija, yo creo, que el producto de Semana Santa.
Y las monas de chocolate, por lo menos entre los más pequeños, ¿no?
Sí, esto se da más también en la zona quizá de Cataluña, es donde, bueno, está la mona, que es una tarta en definitiva con un chocolate, ¿no? Es donde se pone, de hecho, la mona lleva una tarta, figura de chocolate encima. Es una tarta con una figura de chocolate, que esto es una tradición que regalan los padrinos a los ahijados. Y desde luego en esta zona de España pues tiene mucha tradición y además sí que es muy importante. Quizá yo me atrevería a decir que más que la torrija ahí en esa zona.
Nos está entrando mucha hambre ahora mismo, Juan Antonio, hablando contigo. Muchas gracias.
Muy bien, está muy bien.
Sobre todo los que somos muy golosos, hombre, hasta ahora viene fenomenal una torrija. Muchas gracias, Juan Antonio Martín Molero, director de la pastelería Manacor, por atendernos y que no trabajéis mucho estos días.
Bueno, que trabajemos mucho, que tengamos salud y una feliz semana para todos.
Igualmente. Ahora las torrijas se hacen con un pan especial que solo se consigue estos días, pero antiguamente era una forma perfecta para reutilizar el pan duro que quedaba en casa. Aprovechar los alimentos para darle una segunda vida ha sido una constante en todas las familias, sobre todo en tiempos como los actuales, con una cesta de la compra un 3% más cara. También las tiendas de alimentación y los restaurantes madrileños se han dado cuenta de la necesidad actual de no desperdiciar comida. Enseguida te cuento cómo lo hacen.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Descubre la grandeza de José Luis. Desde 1957 hemos perfeccionado la distinción, calidad y servicio en restauración. La innovación en nuestros 10 restaurantes y catering es la esencia de un grupo en constante crecimiento. Celebra en José Luis con el mejor sabor. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
The Avenue. En un mundo donde el lujo toma nuevas formas, una inmobiliaria destaca por encima de todas. The Avenue. Con una selección de propiedades premium, nos ubicamos en el barrio de Salamanca, calle Velázquez 20. ¿Estás preparado para descubrir un capítulo inigualable en tu vida? The Avenue. Una nueva era del sector inmobiliario de lujo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cada año en España se tira a la basura más de 1 millón de toneladas de alimentos, un derroche que va en aumento y que coloca a Madrid en primera posición, un 11% por encima de las demás comunidades. Los expertos piden una mayor concienciación. ¿No es así, Manu Santas? Cuéntanos.
¿Qué tal, Gloria? Pues sí, solo en la Comunidad de Madrid un hogar medio desperdicia al año 31 kilos de alimentos, lo que supone una media de 150 euros mal gastados por persona cada año. Los productos que más se tiran a la basura en Madrid son los alimentos sin cocinar, como refrescos, zumos o salsas, y los platos ya cocinados suponen el 20%. Los expertos piden una mayor concienciación, ya que en la mayoría de ocasiones la gente no es consciente de que se está tirando tanta comida. Avisan que hay que cambiar la manera de decir las cosas a los consumidores para no hacerles sentir culpables. Victoria Lavajo es profesora de Economía en la Universidad de Comillas y Cade.
Si tú le dices, mira, es que estás perdiendo semanalmente 30 euros, pues a lo mejor es una forma de que se active mejor también esas, ¿no? Unido, lógicamente, también hay que educar en la sensibilización medioambiental y en la sensibilización social. Pero importante, desde el mensaje positivo y motivarles desde las emociones positivas, ¿no? El ser un buen ciudadano, el ser un consumidor responsable.
Los especialistas comentan que una de las grandes novedades ha sido la de la llegada de nuevas aplicaciones para aprovechar comida y que ha desencadenado que los jóvenes empiecen a tener más concienciación sobre la importancia de evitar tirar a la basura productos que estén en buenas condiciones.
No solo desperdiciamos comida en casa, los establecimientos madrileños también se han dado cuenta de ello. ¿Cómo lo están atajando los negocios?
Pues pude hablar con Juan Jiménez, él es el dueño y socio de La Cucharona, un local de comida casera, y me comentaba que la clave es medir muy bien las cantidades en los platos y que cuando algún día les sobra algo, siempre consiguen aprovechar ese producto fresco.
No desperdiciamos ningún tipo de comida, pero porque llevamos una gestión prácticamente al día de producto. Lógicamente, hay días que vendemos más, otros días vendemos menos, pero más o menos ya tenemos controlado el tipo de producción que tenemos que elaborar.
Y es que, Gloria, en Pueblo Nuevo también existe un local donde la comida no se desperdicia. Está regentado por dos hermanas brasileñas que llevan una pequeña panadería donde utilizan el pan que les sobra para regalarlo y ponerlo en la puerta. Así que recordemos, Gloria, que cada alimento desperdiciado es una oportunidad perdida para alimentar a alguien y un impacto negativo para nuestro planeta.
Pues sí, tomamos conciencia con todos estos datos que nos has contado, Manu. Muchas gracias.
Gracias.
Y nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.